Ellos no se dijeron en su boda los votos como normalmente lo hacemos ahora, ¿no? Pero sí se dijeron estos votos. Bien, yo creo honestamente que lo que está moviendo Dios aquí con este estudio y con el estudio de Efesios es una dieta balanceada y todo sea para bendición de la iglesia. Dios lo está haciendo. Bien, quiero antes de pasar al pasaje de Cantares, irnos a Proverbios con este pasaje que dice: no cobijes tu hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mala mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazos sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. Las preguntas, pues vemos que son retóricas, la respuesta obvia, la respuesta es no. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Pues claro que no. Todo tiene su tiempo. No seas ingenuo. Satanás te invita, pero tú pagas la cuenta. Tú pagas la cuenta. Al final te llega la cuenta. Y la cuenta puede ser muy valiosa. Puede ser tan valiosa como la preciosa alma del varón. Vaya cuenta. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Esto dice en Eclesiastés. Para Salomón y la Tiamita llegó el tiempo y llegó la hora. Lo hicieron bien. ¿Tú tienes mucha hambre, joven? ¿No desperdices tu hambre comiendo pinturas o galletitas? Ocúpate en aprender a amar. No tienes que demostrarle tu masculinidad o tu feminidad a nadie. No te apresures, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Ten paciencia, pues un delicioso y suculento platillo caliente, sazonado, aderezado y abundante te está esperando. Una preciosa pareja ha sido predestinada para ti, que eres hijo de Dios. El orden de las cosas es importante, muy importante. Vimos que antes de la boda, ella entendió: mi amado es mío y yo soy suya. Esto lo entendió antes de la boda, no lo entendió después. Mi amado me pertenece y yo le pertenezco a él. Entender eso es un requisito para casarse. Y hacer un pacto delante de Dios y de la iglesia y de los padres de tu pareja, perdón, es un requisito para entrar a la alcoba matrimonial. Lo maravilloso del matrimonio entre creyentes es que la persona con la que te vas a casar, voy a llegar, cada día es mejor. Dice el pasaje: por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El creyente va mejorando, va teniendo una vida cada vez mejor. A la luz de todo esto, podemos asegurar que el matrimonio es algo maravilloso, pero no es un instrumento evangelístico. Mucho cuidado. Dios no quiere que te escapes con una incrédula para que te conviene. Ese no es el plan. Y si estás usando el matrimonio como un instrumento evangelístico, lo estás usando mal. No pierdas tu tiempo ni pierdas tu preciosa alma. Ten cuidado. Bueno, ahora sí ya pasamos al pasaje. Como les decía, se acabó la luna de miel. Hoy no vino la ceremonia, ni la ceremonia. Igual es, yo el texto, dice, habla la amada y dice, yo dormía pero mi corazón estaba despierto y oía a mi amado que tocaba la puerta y llamaba, ábreme hermana mía y amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos están mojados con las gotas de la noche. Mi amado tocaba la puerta. Yo dormía. Podemos pensar que estaba medio dormida, medio despierta. Y aunque el evento se parece mucho al pasaje del capítulo 3, que ya estudiamos, donde sucede algo muy similar, en esta ocasión no pasa lo mismo. En aquella ocasión, ella narra, dice, me encontré con los guardias de Roma en la ciudad, les pregunté, ¿habéis visto al que ama mi alma? Tan pronto como pasé de allí, allí al llama mi alma, me prendí de él y no lo solté hasta que lo traje a la casa de mi madre, a la habitación de la circuncisión. Bueno, eso pasó en el capítulo 3, pero ahora el desenlace es diferente. Interpretar este pasaje del capítulo 5 como un sueño, dice no Macarthur, sería tanto como decir que todo el resto del libro es también un sueño. Pues como que no. Quizás sí fue una pesadilla, quizás es solo un poema que nos quiere enseñar verdades más profundas. Digamos que es un evento real contado de una manera muy poética. No es fácil decir qué está pasando en ese sueño. Bien, Dios prometió enseñarnos a cantar, desde el principio lo dijimos, cantar de los cantares. Y vaya que si nos está enseñando. Pero cantar es amar. Y para aprender a amar a nuestra pareja, hay que estar dispuestos a que Dios nos borre y arranque todas las malas enseñanzas con las que llegamos al matrimonio. Qué manera tan amorosa de tocar la puerta, ¿no? Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Esta atención tan amorosa bastaría por sí misma para abrirse. Pero aún así le añade otras razones. Mi cabeza está mojada y ya es de noche. ¿Sí? Imagínense la escena. Bien. Dice después el pasaje. Ella dice, ya me había desvestido, ¿cómo me iba a volver a vestir? Había lavado mis pies, ¿cómo iba a volverlos a ensuciar? Las excusas son francamente superficiales, rayan en la broma. Pero ella tiene una mala broma o algo más profundo disfrazado de broma o de coqueteo o de hacerte la interesante. No fue una buena respuesta, definitivamente. Esta es la misma mujer que en el capítulo 2 daba todo por estar con él, se arreglaba y se emocionaba. Decía, amado de mi amado, que él viene saltando sobre los montes, brincando sobre las colinas. Mi amado habló y le dijo, levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, sal. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. Estaba así. ¿Qué le pasó? ¿No es ella la que hace unos meses daba todo por estar con él? ¿La que se guardó por años y mantuvo su jardín cerrado por amor a quien no conocía? Ahora que lo conoce y es suyo, ¿no le quiere abrir la puerta? Paul Walker comenta en uno de sus viajes misioneros por los Andes que él se admiraba enormemente de la belleza del paisaje mientras seguía, dormía y roncaba. Paul Walker veía los Andes maravillado de la belleza. Decía, no puedo entender, este tipo es un invencible, ni siquiera voltea, está roncando. 10 años después en el mismo lugar por lo cual dormí en el mercado. Ni siquiera voltear a mirar el paisaje. Los Andes seguían siendo tan hermosos y tan imponentes como siempre. Los Andes no cambiaron. Lo que cambia es nuestra actitud. Nuestro corazón se enfría y se endurece, se acostumbra. Y lo mismo nos pasa con nuestra pareja, y lo mismo nos pasa con nuestra relación con Cristo. Es lo que ocurre después de un tiempo, más o menos tiempo, pero finalmente les ocurre a algunas parejas. No, claro que no a algunas, a todas las parejas. A mí también, a todas. Poco a poco la actitud empieza a cambiar, y aunque el amor está ahí, las expresiones de ese amor ya no son las mismas. De novio se escuchaba y se interesaba por su plática. De novio se arreglaba para él y se preocupaba por gustarle y agradarle en todo. Ahora, después de unos años, ella anda en paz todo el día. Y él apenas me escucha mientras ve la televisión. Qué triste. ¿Qué le dices? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, que irá a su mujer y quedará una sola carne. En otras tradiciones dice: serán uno. Pero en la realidad hay cosas que se interponen entre nosotros y nos separan. Y el pasaje, digamos, que lo hace muy evidente. Usted ya llega a una situación ridícula y absurda, contrastante. Por no ensuciarse los pies, ensució su relación. La poderosa frase llena de amor: mi amado es mío y yo soy suya. Ella la convirtió en: mi amado es mío y yo soy mía. O sea, todo para mí, el egoísmo a todo lo que da, la ley del mundo. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Continuando por este camino, llegamos al divorcio. De hecho, es la raíz de todo divorcio. Preferir lo mío, la limpieza de mis pies, o cualquier otra cosa, antes que lo nuestro, o de la pareja. Esta es una imagen de nuestra relación con Dios. Dios, te escuché el otro día cómo tocabas a mi cuerpo. Me hiciste ver cómo te deleitas en una relación sexual limpia y que sabe esperar el momento y la persona. Pero ¿sabes qué? Ya me desvestí, ya me lavé los pies, me echaba. O la chava me gusta mucho, así que no me voy a levantar a esto. Ahorita prefiero lo mío. Así contestamos, así se vive. Hay que poner un freno a ese egoísmo implacable. Dice la amada, sigue diciendo, es un pasaje hermoso, de verdad. Llamado de cruz humano por el agujero de la puerta, mi corazón se conmovió a causa de él. Entonces me levanté para abrir al amado, y mis manos rociaron su perfume de mirra, mis dedos rociaron mirra sobre la manecilla del cerro. ¿Cuál es la nueva versión internacional también? Porque vale la pena. Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y abrí a mi amado. Gotas de vidra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la tabla. Pienso que ella en este momento vuelve en sí y toma la decisión de levantarse a abrir la puerta. Tuvo una mala actitud, pero aquí empieza a reaccionar positivamente. Sin duda, este fue triste, así como el Espíritu Santo se entristece con nuestra apatía y Dios, en vez de mandar un rayo, simplemente se retira triste, esperando que volvamos en sí y le busquemos con todo el corazón. Cuando vas a visitar a alguien, a su casa, y la persona no está, normalmente deja su tarjeta personal. Eso fue exactamente lo que hizo el amado. Dejó intencionalmente su fragancia en la mañana. Es increíble. Me levanté y me había llamado, gotas de mirra corrían por mis manos. Una manera amorosa de decirle: hagas lo que hagas, te sigo amando. No tienes que hacer nada para merecerte. Ya tienes mi perdón, aunque no me lo digas. Paul Washer recuerda su primer viaje misionero en Sudamérica. Estando ya casado, tuvo que ir a la selva por 82 días y cometió el error de ir sin su esposa. Él y los comentan. Y él recuerda que entre sus cosas llevaba un suéter de su esposa. Después de varios días de extrañarla profundamente, tomaba el suéter y lo olía. Olía el perfume de ella. Y abrazaba el suéter. Dormía abrazando el suéter. Así está la tsunamita oliendo la fragancia que él dejó en la manija. En este momento solo le queda el olor de la fragancia. Su amado ya no está sonado. Solo le queda el olor. Hermano, hermana. No te vayas a abrazar de un recuerdo o de una foto. Aprovecha el día de hoy para amar a tu pareja. Paul Washer nos recomienda a los varones hacer un ejercicio. Dice, pídele a tu esposa que cierre sus ojos y tú mirándola de frente, imagina que ella ya tiene 85 o 90 años, tiene canas, tiene arrugas y tiene una respiración muy tenue, está cerca de partir. Y con eso en la mente, pregúntate si aprovechaste la vida y amaste como debía a esa hija de Dios. Amemos a nuestra pareja con toda el alma, ahorita que aún podemos. Continúa ella diciendo: habría mi amado, pero mi amado se había ido. Había desaparecido. Se me salía el alma cuando él hablaba. Lo busqué, pero no lo hallé. Lo llamé, pero no me respondió. Ella calculó mal su palabra y ahora está cosechando. Busca, pero no encuentra. Llama, pero no le responde. Así también damos por hecho el amor de Dios y abusamos de su amor. Al fin que sabes que decimos: Dios, tú siempre me vas a amar. Si ya soy creyente y si la riego, tú siempre me vas a perdonar. En el mejor de los casos es que sí te va a perdonar. Pero la cosecha del pecado, esa es para ti solito. Lo primero que hay que hacer es notar lo que él no hace. Él no se enoja, no le grita, no la amenaza, no la chantajea. Nunca le dice: ábreme inmediatamente, ¿cómo se te ocurre darle prioridad a la limpieza de tus pies? ¿Acaso tus pies son más importantes que yo? ¡Ábreme! ¡Sujétate! Por supuesto que no le dice nada de eso. Muchos argumentos bíblicos podría haberle dicho inclusive. No le dijo nada de eso. le podría haber dicho también, yo te encontré recogiendo uvas en el campo, te tomé por esposa y eres una reina. Él no hace ninguno de esos reproches. Su silencio dice más que mil palabras. Su acción, dejarla bien. No se engancha ni se deja dominar por el sentimiento momentáneo. Este hombre sí sabe amar. Por eso le respondió de la única manera que él era capaz de recibir en ese momento, dejando a mí. Continúa ella diciendo, me encontraron los guardias que rodean la ciudad, me golpearon y me hirieron, me despojaron de mi manto los guardias de las murallas. Curadme, oiga de Jerusalén, que si halláis a mi amado, le diréis que yo estoy enferma de amor. Dice ella, me hirieron, me despojaron de mi manto. Los guardias la trataron como a una cosa. Inclusive hoy en día, en algunos lugares del Medio Oriente, esto sigue siendo válido, sigue siendo legal. Ver a una mujer en la noche, sola y así, le pueden hacer todavía hoy en día. El resultado final es que ella se sintió realmente desamparada y desprotegida, sin la presencia de su amado. Así se siente la mujer cuando hay problemas con su pareja. Desamparada y desprotegida. Recuerden una imagen muy importante en todo el libro, ha sido la imagen del pastor, David, el pastor rey o el rey pastor, que brinda cuidado y protección. Estas son las dos cosas que más necesita nuestra esposa: cuidado y protección. Ella recurre a la hija de Jerusalén. El hebreo aquí dice, es un poco problemático, no se sabe si está pidiendo que le digan algo a su amado o que no le digan. Todo indica que ella está diciendo, por favor, no le vayan a decir que por amor me confundí, tanto dije cosas irracionales como salir corriendo por las calles. Parece ser que es lo que está diciendo. Ella está avergonzada por su comportamiento y no quiere que su amado sepa lo que hizo. Una tontería le llevó a hacer otra tontería. A su papá. Podemos pensar que ella le dijo a los guardias, encuéntrenlo, por favor. Y ellos le pudieron haber contestado, ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia? Hace unos momentos tocó a su puerta y ni siquiera le quisiste a mí. Estamos con respecto a Cristo, andamos en el trabajo, con nuestros amigos, con los familiares, diciéndole, ven a Cristo, busca a Dios, conviértete. Y ellos a veces se voltean y me dicen, o se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia? Si hace unos días tu pasión era la gordosa y ahora son las olimpiadas, si Cristo no es la gran cosa para ti, ¿por qué habría de serlo para mí? Nuestro evangelismo a veces no concuerda mucho con nuestros hábitos de vida. Damos un doble mensaje. Nuestras palabras dicen una cosa, nuestra vida dice otra cosa. Sin embargo, aunque ella fue la primera lectora, y dijo, no, tú empezaste. Bueno, y ella empezó. También debemos reconocer que ya después tuvo una actitud correcta. No le importó que fuera una noche, ni el que dirán, ni su propia imagen, ni nada le importó. Sencillamente salió a la calle a buscar la reconciliación. El remedio para el conflicto es este precisamente. Volver en sí y dejar de luchar por tener la razón, sino buscar el bien común. Buscar el escenario donde todos ganen, dejar el egoísmo, decía el predicador. Tener la razón no es la razón más importante. Gracias, Pablo, tener la razón no es la razón más importante. Sin duda, él pensaba yo tengo la razón, y ella también pensaba yo tengo la razón. Ese es un engaño. Hay que hacer a un lado este y dejar de buscar a ver quién viene la razón. Este es un asunto menor, insignificante, sin importancia, pero así es como empiezan siempre los pleitos. Hay una gran sabiduría en detener a tiempo el fuego que se está enfocando. Aparecen en el consejo nupcial, en el foro, y le preguntan a ella: ¿qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado? Hola, más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué tiene tu amado más que cualquier otro amado para que nos hagas curar aquí? La petición de ella fue muy intensa, ¿no? Ayúdenme. Ayúdenme a encontrarlo. Es una pregunta cuyo objetivo principal es hacer recordar. Aquí el consejo mundial del foro hace una pregunta muy inteligente. La misma pregunta lleva ya la ayuda para responder correctamente. Le dice, bella entre las bellas, ¿sí? O la más hermosa de todas las mujeres. En otras palabras, lo que le están diciendo es, acuérdate que tú eso eres para él. Acuérdate. Entonces, empieza a ubicarse desde ahorita. ¿Qué tiene tu amado? Olvídate del detalle ocurrido y acuérdate de todo lo que él es para ti. Satanás, eso es lo que hace, es ponernos unos anteojos de lupa y nos fijamos nada más en el problema, en lo que le dijo, en lo que le hizo. Aléjate, quítate esos lentes y ve todo lo que él tiene para ti, por lo que él es para ti. El conflicto de entrada nos enseña una cosa: no soy tan espiritual como creo que soy. Todos los conflictos, si has tenido algún conflicto, bueno, lo primero que dice el conflicto es eso: no eres tan espiritual. Los conflictos tienen un poder santificador, purificador. Nos llevan inevitablemente a, si tienes razón, recordar que Dios me perdonó todo a mí. Pues yo también tengo que perdonar, aunque tenga la razón. Y si no tiene la razón, pues a humillarse y pedir perdón, porque hiciste algo equivocado. El pasaje del capítulo 5 también puede interpretarse, todo este pasaje, en el contexto de la sexualidad. En el Medio Oriente los esposos dormían en recámaras separadas. Él llega en la noche, que es de un tiempo de intimidad matrimonial. Pero ella está cansada y lo decide dormir. Y le dice el primer pretexto que le ocurre. Ya me navego así, es como lo voy a iniciar. El pasaje realmente no pretende enseñarnos que siempre que haya conflicto, la parte ofendida debe ir. Tampoco hay que malinterpretarlo. Bien. Continúa ella hablando y dice, contestando la pregunta que acaba de hacer el coro, le dijeron, ¿qué tiene de diferente tu amado? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta urgencia? Y ella dice, mi amado es blanco y sonrosado, sobresale entre 10,000, su cabeza es todo fino, sus cabellos son ondulados, negros como el cuerpo, sus ojos son como palomas junto a los arroyos de agua, bañados en leche y sentados sobre el grano. Ella describe a partir de ahorita 10 características de su amado. Sin embargo, es curioso, luego de la descripción que hace ella, el coro o la doncella de Jerusalén no hubieran sido capaces de identificar la amada en la multitud. Después de tanto que va a decir ella, ustedes van a ver. Es más bien una descripción poética de lo que ella siente por él, de cómo lo ve ella a él. Blanco, sonrosado, quizás una traducción más exacta sería apuesto y varonil. Sobresale entre los miles que es único, una manera de decir es único. Su cabello es solo fino, es como diciendo su valor va más allá de cualquier precio. El varón necesitamos ser admirados por nuestra mujer. Necesitamos saber que somos muy valiosos para él. Más que otra cosa, el hombre necesita él. Ojos como paloma, inocentes, tiernos, bañados en leche, quizás se refiera a lo blanco de los ojos, montados como joya, ojos brillantes, llenos de vida. Es lo que está diciendo él. Continúa diciendo, sus mejillas son como almácigos de especias aromáticas que exhalan perfume, sus labios como lirios que despiden penetrante aroma, sus manos son como barras de oro engastadas con cristólicos, su vientre es como una plancha de mantil recubierta con papiro. La alusión a las mejillas que exhalan perfume hace referencia a la barba de Salomón, que seguramente él también fumaba, brazos fuertes y dorados por el sol como oro, vientre blanco y duro como una plancha de marfil, incrustado con zafiro. Ella dice todo en él es admirable, es valioso. Está simplemente regocijándose con la descripción de él. Sus piernas son como columnas de mármol cimentadas sobre barras de oro. Figuras con el líbano, escogidos como los cerdos, su palabra es muchísimo, todo bien es deseable. Así es mi amado y así es mi amigo, única de Jerusalén. Ella sigue seleccionando piedras y metales preciosos para describirlo a ellos. Más que una descripción física, es una indicación de lo valioso que él es para ella. Su porte, dice, su figura es como un cerdo. Su paladar indica el sabor de su boca, obviamente refiriéndose a los textos íntimos. Y dice al final, así es mi amado y así es mi amigo. Esto es algo por lo que debemos de luchar los esposos. Ser el mejor amigo de nuestras esposas. No solo la autoridad, sino también el confidente, el amigo con quien se puede divertir, con quien se puede reír. Es también un halago muy hermoso cuando ella dice, así es mi amado y así es mi amigo. El cortejo nupcial contesta, ¿a dónde te ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? Dinos en qué dirección se fue y lo buscaremos contigo. Luego de la impresionante descripción que ella hizo de su amado, la consejera de Jerusalén, parece estar convencida de que este portento varonil casi semidios realmente vale la pena haber buscado. Y entonces hasta se apunta, oye, ¿qué está llamando? En el joven está, bueno. Y ella le contesta, mi amado descendió a su cuerpo, al almácigo de las especies, para apuntar en los jardines y para recoger los niños. Yo soy el llamado y llamado es mío. Él la pacienta entre los niños. La respuesta de ella es realmente enigmática. Parecía que súbitamente su amado ya no está perdido. Incluso parece que no lo encontraron, sino más bien que él la encontró a ella. Una respuesta muy especial. Da la impresión de que la misma descripción desbordante de admiración tuvo el poder de traerlo de regreso. Hermoso. En vez de admiración, hay amor del bueno. Los conflictos se van a quedar aparentemente solitos. El desacuerdo terminó ella afirma de manera gozosa: mi amado descendió a su jardín. Regresó la armonía no solo emocional, sino también física, ¿sí? Está haciendo alusión a su cuerpo como su jardín. Ella termina este cuarto canto, si recuerdan, en la tarde de pasar este dividido en capítulos, pero también en cantos. Ok, y hoy estamos terminando el cuarto. Con una variante de una expresión ya mencionada antes. En el capítulo 2 ella había dicho: mi amado es mío y yo soy suyo. Ahora lo reafirma, pero lo dice distinto. Dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, ahora le da prioridad a que ella es de ella. ¿Sí? Después del pleito, yo soy más de ella de lo que él es mío. Esta gran verdad, yo soy de mi amado es mío, o mi amado es mío, yo soy suya, como lo quieran decir, debe ser el ancla y el fundamento de nuestro matrimonio. Afirmémonos en esta verdad tan poderosa, tan potente, y solito esto nos va a ayudar a vencer muchos cosas. Ese es el final. Mi amado defiende su cuerpo. Yo soy de mi amado y mi amado es de mí. Muy bien, pues con eso terminamos el cuarto canto. Ya estamos en el capítulo 6, son 8. Ya no falta mucho, pero vale, cosas todavía muy importantes, muy, de mucha enseñanza. Ya es más para la vida matrimonial, evidentemente. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, algo que quieran
comentarse. Ahora, bueno, estaba yo preguntándome como, ¿en qué época de la vida de este libro lo escribió San Juan, ¿verdad?
Sí.
O sea, ¿en qué época de su vida, o sea, él escribe este libro?
Muy buena pregunta. Me he preguntado muchas veces y lo último que he estado pensando es que lo escribió muy al principio de su vida. Muy al principio. David, si ustedes recuerdan, se pone enfermo. De hecho, aquí hay un detalle interesante ahí. Se pone muy enfermo, tan enfermo que no podía entrar en calor. Se ponían comidas fritas y no se calentaba. Y deciden, toma la decisión de traer una mujer, dice, para que duerma con él y le dé calor. Y busca entre todo Israel a la doncella más hermosa, y ¿dónde cree que la encontrará? En su lema. Otra tsunami. Bueno, a lo mejor era la región ahí de las mujeres de ella. Toma la tsunita y dice el pasaje que David nunca la conoció, pero sin embargo estuvo ahí. Se llama Abisag.
Sí.
Y después ya viene el reinado de Salomón. Yo me llevo a pensar que fue muy agradable. Pero nadie está de acuerdo. Bueno, muy bien, sí, Marcos.
Muy bien, viendo el modelo del matrimonio, seguramente Dios ya tenía creada la relación de la iglesia con Cristo, y seguramente el matrimonio fue copiado, no al revés.
Exacto. Y tal como lo dice aquí, el matrimonio fue copiado de la relación de Cristo con la iglesia, no al revés. Este es nuestro ejemplo, esposos y esposas. Veamos como Cristo, dice, como Cristo va a derramar la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así hay que amar. Y la mujer sujetarse a los esposos como la iglesia se sujeta a la cabeza. Efectivamente, este es el modelo y todo concuerda. Es maravilloso como esto escrito casi 1000 años antes, concuerda con Efesios y Pablo y Salomón que jamás le conocieron. Muy bien, pues vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje, esta enseñanza de hoy. Ayúdanos, Dios, también a tener el amor como lo primero y darnos ese verdadero amor, esa sabiduría y ternura, cariño que no tenemos, que no es nuestro, para que siempre dejemos esa mirra en la cerradura de eso. Ayúdanos con esta actitud, líbranos de caer en la lucha por tener la razón, perdónanos, Dios, por tantos errores que hemos cometido, hemos maltratado a nuestra pareja. Y a partir de hoy, Dios, llévanos a vivir una vida distinta, a borrar el pasado, dejarlo atrás y extendernos a lo que está adelante con estos principios, con esta forma de resolver los problemas. Ayúdanos tanto a los varones como a las mujeres a todo esto. Tú produces la convicción poderosa que se va a quedar en nosotros por muchos años. Tú produces